de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Para mí es primordial esforzarme en tener seguridades materiales. Por mucho esfuerzo que le pongas, la seguridad material siempre será insuficiente, dado que llegará un momento en que habrás de marchar y nada podrás llevar contigo, y corres el peligro de centrar tus fuerzas en el objetivo equivocado. En esta vida eres un viajero. ¿Para qué te empeñarte en construir castillos cuando solo estás de paso? Todo lo que tienes es prestado, pues todas las posesiones tendrás que abandonarlas tras de ti. Cuanto antes lo comprendas, antes te darás cuenta de que no necesitas seguridades materiales.
Este es uno de los mensajes para el alma que ha escrito y que ha tenido la gentileza de leernos Mónica Esgueva, nuestra invitada hoy en De Uno en Uno. Bienvenida, Mónica.
Hola, muy buenas.
Qué cierto es. Estamos de paso en esta vida y los bienes materiales, que a veces son una de nuestras grandes preocupaciones, no sirven de mucho, no sirven de nada. Mensajes para el alma, sabiduría para la vida cotidiana en tiempos difíciles. Descríbenos tú este libro, porque se compone pues eso de mensajes muy completos, cada uno en sí mismo, pero en definitiva mensajes como el que nos acabas de leer.
Sobre todo son preguntas, todos empiezan con una pregunta, una inquietud, un miedo muy común. Son cosas que a mí me preguntan en las sesiones de coaching, cuando doy conferencias, o simplemente a veces me escriben o las ponen en Facebook, en fin, son cosas muy comunes a todas las personas. Y de alguna manera sentí como el impulso a responderlas, pero responderlas de un lugar diferente. Es decir, no lo que te suele decir pues tu amigo si le dices o le preguntas, o tu madre o tu compañero de trabajo, sino bueno, buscar una perspectiva un poco diferente, un poco más profunda, un poco más distanciada, un poco más desapegada, un poco más espiritual. Y yo creo que cuando uno es capaz de cambiar la perspectiva, es capaz de cambiar las cosas también.
Esas preguntas giran fundamentalmente en torno a tres ejes temáticos.
Sí, uno mismo, bueno, para mí es como el triángulo sagrado de alguna manera. Uno mismo, las relaciones con los demás y comprender el mundo. Al final son las tres patas que aguantan esta mesa en la que nos sentamos, en la que trabajamos y en la que vivimos aquí en la Tierra.
Mónica Esgueva, tu formación viene del mundo de la economía. En principio tú estudias económicas y tu trabajo está relacionado con el mundo de la empresa. No sé si es quizá a través de la empresa cómo llegas a todo lo relacionado con esto que ahora se ha puesto un poco de moda, que es el coach. En fin, cuéntanos tú un poco cómo es tu trayectoria para situarnos.
Bueno, yo siempre digo que nací espiritual. Entonces, bueno, estudié economía como podía haber estudiado cualquier otra cosa. De hecho, empecé con ingeniería de minas. O sea, imagínate, pero más que nada yo creo que por tradición familiar y todas estas cosas, porque la sociedad, la familia espera que si sacas buenas notas en el colegio, pues que luego estudies en la universidad algo que sea muy difícil y que luego te consiga ese dinero para poder vivir, ¿no? Y de alguna manera pues me metí un poco en la ruta que es como si estuviera trazada para cada uno de nosotros. El tema es que yo llegué a un momento que me dije, bueno, ¿qué hago yo haciendo esto? ¿Por qué estoy vendiendo algo que me importa un bledo, que se venda o no se venda?
¿Hiciste esa pregunta de ¿soy feliz?
Sí, totalmente. Si mi vida tenía algún sentido, si trabajar en aquello, si yo tenía que estar trabajando 40 años en eso, y si aquello me colmaba y no me colmaba en absoluto.
Sí, es que el trabajo ocupa la mayor parte de nuestras vidas, es donde más tiempo pasamos. No quiero decir con esto que si uno no tiene un trabajo que le guste, no pueda ser feliz. Indudablemente, al final, el trabajo está para satisfacer esas necesidades materiales que tenemos. Pero ayuda el dejarse uno guiar por su vocación en encontrarse
Totalmente.
A sí mismo, en encontrar la felicidad.
Hombre, yo aposté por ello, me la jugué toda una, porque realmente cuando me di cuenta de aquello no fue una cosa de la noche a la mañana, fue un recorrido, fue un proceso. Lo que pasa es que tuvo que llegar un momento en el que dije, hasta aquí hemos llegado, ¿no? El tener la valentía de plantearme las cosas, y para mí fue el pensar, bueno, la vida es demasiado corta, yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, y lo que voy a estar en la Tierra quiero vivirlo de verdad, quiero vivirlo con plenitud y por lo menos poner todo lo que está de mi parte. No sé si lo conseguiré o no, pero si no lo intento jamás lo conseguiré.
Pero en ese proceso, como yo digo, es de alguna manera el mundo de la empresa el que también te conduce a través de estudios que haces, algún máster, cosas relacionadas con el liderazgo, ¿no? En un principio, sí. Esa es tu primera toma, sí, de contacto con este tipo de procedimientos, sí, de autoconocimiento, autoentrenamiento. Mm.
Yo trabajé, bueno, tuve la suerte de no trabajar, digamos, en economía pura y dura de números, sino en liderazgo. Esto fue desde muy pronto. Primero en la moda, porque trabajé en Prada en Londres, y luego trabajé en el mundo de liderazgo en París, donde viví muchos años. Pero tenía una posición, un estatus muy bueno, un sueldo fantástico, vivía en uno de los mejores barrios de París. O sea, materialmente yo no podía más pedir a la vida. Pero me di cuenta que es que aquello a mí no me llenaba, y yo creo que a poca gente le puede llenar. Entonces, bueno, me planteé todo y pensé esto, la vida es demasiado corta y yo quiero dar ese paso. Y no sé lo que me espera, no sé si hay red, pero yo veía el precipicio, desde luego. Pero sentía un impulso muy fuerte a hacerlo y lo hice, lo dejé todo, absolutamente todo.
Has vivido en París y en Londres, pero también has vivido en otros destinos más exóticos. Mm. Por ejemplo,
Tanzania. Sí, viví varios meses en Tanzania, cuando lo dejé todo. Una de las cosas que tenía en mi lista de cosas a hacer antes de morir era irme de voluntaria a África. Era algo que siempre había querido, porque ya había estado muchas veces en África, pero nunca de voluntaria, y ahí era algo que tenía pendiente, y lo hice.
¿Y allí qué aprendiste?
Uf, aprendí el valor de las cosas, aprendí el valor de la vida, aprendí el valor de lo importante, de cosas que nosotros damos por hecho aquí y que lo oímos, ¿no? Pero dices, bueno, pero vivirlo es muy diferente. Yo estuve trabajando en un orfanato y en un colegio, y son experiencias que te cambian para siempre, desde luego.
¿Y cómo es que encuentras tu parte mística?
No, lo que, como decía, yo nací así, nací mística, nací espiritual. Siempre, cuando era muy pequeña, me hacía preguntas de para qué estamos aquí, para qué sirve nuestra vida, cuáles son las rutas que tenemos que seguir, podemos seguir nuestro propio destino, cosas que la gente, muchísimos adultos, no se van a plantear en toda su vida. Y yo era muy pequeña y ya me lo planteaba. Entonces era una niña muy, muy inquieta, con mucha curiosidad y con mucha sensación de que todos estamos interrelacionados y que nuestra vida no es solo la rutina y lo que se espera de nosotros.
Lo digo porque creo que tú pasaste también por un periodo de aprendizaje en el Tíbet, y en este libro, en Mensajes para el Alma, no faltan en tus reflexiones, creo yo, referencias a esa otra parte espiritual, por así decirlo. Hay respuestas, sí, que son muy concretas y muy objetivas, pero creo que hay otras que nos remiten a nuestra espiritualidad.
Sí. Bueno, yo una de las cosas que hice es, desde hace ya, hago, de hecho, no es del pasado, sigo haciéndolo. Voy una vez al año a la India, bueno, a Asia voy, y entonces una vez al año también voy a la India, donde está exiliado el Dalai Lama, a los Himalayas, y bueno, he estudiado con los lamas y recibo enseñanzas de su santidad el Dalai Lama. Entonces, bueno, eso es parte de mi formación, parte de quién soy, y de alguna manera yo me siento un poco puente entre Oriente y Occidente, porque claro, mis raíces y mi formación es occidental, pero de alguna manera también mi alma y mi parte más espiritual pues está muy relacionada con Oriente.
¿Y qué es lo que debemos aplicarnos de esas enseñanzas que tú ya has adquirido en Oriente?
Pues sobre todo yo lo que aprendo y lo que entreno continuamente y donde hago toda la investigación es en la mente. O sea, que al final todo pasa por nuestra mente, y es la mente la que evalúa, es la mente la que etiqueta, es la mente la que nos hace felices o la que nos hace desgraciados. Y sin embargo, en esta sociedad nuestra, nuestra cultura, no estamos acostumbrados a entrenar la mente. Y yo creo que aquí es donde está pues una de las cosas que necesitamos, uno de los elementos más importantes para ser más felices, que debería ser enseñarlo desde el colegio, ¿no? Desde que somos muy pequeñitos. Pero es cierto que, como de alguna manera ya vamos con mucho retraso y ya no se está haciendo, no se hace, de hecho, en todas las escuelas, ni muchísimo menos, pues yo creo que ni siquiera todos los padres lo enseñan a los hijos, pues tenemos que hacerlo en todos los ámbitos, tenemos que hacerlo en el colegio, y los que somos adultos y no nos lo han enseñado desde pequeños, pues cuando somos adultos, y en el mundo de la empresa, en todas las áreas, porque si no entrenamos la mente, lo que tenemos es una sociedad de personas muy amargadas.
todo o casi todo está en nuestro interior?
Todo está en nuestro interior, porque el exterior es un reflejo del interior. Si nosotros trabajamos el interior, el exterior va a cambiar seguro.
Y volviendo a los niños que tú apuntabas, ¿cómo podríamos enseñarles a ser felices de mayores?
Primero dando importancia a las cosas esenciales, no a lo material. Los niños están bombardeados desde que nacen en esta sociedad a que lo importante es aparentar, es comprar, es lo que te digan, lo que otros piensen de ti. Enseñarles a que su fortaleza está en su interior, lo que ellos piensen de ellos mismos, no lo que los demás piensen de ellos. Y también ayudarles a gestionar las emociones, porque los niños de hoy en día también sufren mucho de acoso, de mobbing, de lo que es todos los insultos. Esto ha sido siempre, pero ahora yo creo que más fuerte, ¿no? Porque las redes sociales no ayudan, ¿no? Y tienes mucho en el aparentar y en lo que los demás te empujan a ser, ¿no? Entonces, que los niños se den cuenta que ellos no se tienen por qué sentir mal ni tienen que tener esas emociones dañinas dependiendo de lo que los demás digan de ellos.
No hace daño quien quiere, sino quien puede, o algo así es la
sí,
frase, ¿no?
Es que realmente si nosotros le damos ese poder, claro, a los demás, pues lo tienen, pero si nos lo damos es nuestro. Entonces, enseñarles a los niños poco a empoderarles, ¿no? Que el poder está dentro de ellos.
Pero como tú bien dices, eso, fortalecerles tanto, esto que aparentemente es sencillo, yo lo encuentro complicado, porque esa fortaleza tiene que venir desde diferentes puntos.
Claro.
Tiene que ser muy fuerte, indudablemente, en la familia, pero también, como tú decías, hay que fomentarlo en los colegios, en fin, en todos los ámbitos.
En todos los ámbitos, porque yo creo que estamos en una situación global bastante desesperada. La sociedad está muy enferma, entonces, ¿Cómo sanear o cómo curar esa sociedad? Solo se puede curar si se curan los individuos. Entonces, realmente el poder está en los individuos. Y luego esto se va extendiendo y va subiendo hacia arriba y hacia todas las áreas. Lo que no podemos pretender es que sean los políticos los que cambien para que cambie la sociedad. Es al contrario. Cuando la sociedad cambia, cuando los individuos cambian su estado de conciencia, cambia la sociedad. Y entonces los políticos y los poderosos, que son un reflejo del resto de la sociedad, entonces cambian.
Vamos, que tenemos que asumir nuestras responsabilidades, no delegarlas en otros.
Desde luego, porque yo creo que estamos demasiado acostumbrados a echar balones fuera.
Esgueva, has elegido la música que está sonando, es Beyoncé. ¿Por qué esta canción?
Me encanta, me parece súper inspiradora y me parece una canción de amor preciosa.
Estamos escuchando música de fondo y estábamos hablando del tema de los individuos, de la importancia de cambiar a los individuos en nuestra sociedad. Y hay que empezar por los niños, indudablemente, y ahí muchas veces los padres creo que cometemos un grave error, y es que intentamos proyectar o intentamos que nuestros hijos sean lo que a lo mejor nosotros no hemos podido ser, y se nos olvida que ellos son personitas que tienen sus propios gustos, vocaciones, cualidades.
Exacto. Por eso yo casi diría que no tenemos que empezar por los niños, tenemos que empezar por nosotros mismos.
Shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by.
Madrid.
He abierto al azar este libro, Mensajes para el alma, de Mónica Esgueva, pero me encanta la página que ha salido porque esta pregunta me gusta mucho. ¿Cómo puedo hacer para mantenerme joven? Aparte de los obvios consejos que ya sabemos sobre la alimentación sana, el cuidado del cuerpo, unas dosis de ejercicio físico y un equilibrio emocional cultivado, lo primordial es seguir aprendiendo y conservar la capacidad para entusiasmarse, Mónica. Hay que seguir aprendiendo toda la vida, que no estudiando necesariamente, que alguno dirá, madre mía.
Bueno, es que algo hay que estudiar, quiero decir. Yo creo que es al final, ocurre mucho en los adultos, ¿no? Que la gente alcanza una edad madura y piensa que todo lo que tenía que aprender en la vida ya lo ha aprendido y que ya sabe todo lo que tenía que saber. Esto es muy perjudicial para el ser humano y ahora se está demostrando con la neurociencia, que es algo en lo que yo estoy bastante metida también.
¿Esto es lo de la PNL?
No, la neurociencia es el estudio de la ciencia del cerebro.
¿Y la PNL es la programación?
Neurolingüística.
¿Y en qué consiste?
La PNL sería un poco como una rama de psicología que está encabezada, que está dirigida pues a ver cómo funciona la mente y utilizar los recursos lo mejor posible, digamos, así en resumen. La neurociencia es la ciencia que estudia el cerebro. Entonces, ahora mismo lo que se está descubriendo es que el cerebro es plástico. La neuroplasticidad del cerebro significa que el cerebro se puede
ejercitar.
No solo ejercitar, el cerebro puede cambiar, puede desarrollar nuevas neuronas, nuevas conexiones neuronales toda la vida. Pero para eso hace falta, pues es un músculo de alguna manera. Igual que hacemos ejercicio, pues para mantener los músculos jóvenes, en forma, el cerebro, si no se ejercita, no se utiliza y entonces se pierden esas conexiones neuronales. Por eso es tan importante mantener ese aprendizaje continuo hasta que nos morimos. Yo, para mí, uno de los grandes ejemplos, o varios, yo también tengo muchos, pero siempre se me ocurre Enrique Mirek Magdalena, que fue un gran pensador y se murió con 90 y tantos años. Él hacía meditación, le seguía estudiando, él continuaba escribiendo, le oías hablar y era una maravilla, no había perdido nada de su capacidad. O José Luis San Pedro. Entonces, estos son los ejemplos de personas que siguieron ejercitando, que siguen ejercitando su cerebro, y eso se nota.
Vamos, que ahora hay que preconizar no solo el ejercicio físico, sino también el ejercicio mental. Y como tú dices en la página 88 de tu libro, continúa interesado por aprender y saber, ejercita tu mente y siempre permanecerás joven.
Así es.
Son muchas preguntas y muchas respuestas. Tú en otro libro también, otro libro tuyo, es Los tres pilares de la felicidad. ¿Cuáles son esos tres pilares?
Bueno, en realidad ese libro se tendría que haber llamado La mente infinita. Pero...
Vamos, que no se puede resumir en tres.
No, porque, bueno, ya en las editoriales al final cogen los títulos que les parecen más adecuados y están en su derecho, ¿no? Pero en realidad es un libro sobre la mente, sobre el inconsciente, sobre los descubrimientos, exactamente como estaba hablando antes, de las neurociencias sobre el cerebro y qué información nos da y podemos utilizar nosotros en la práctica, y un poco lo que son las perspectivas de las tradiciones orientales que tienen sobre la mente, que nos llevan un avance tremendo, porque digamos que la mente, por ejemplo, en el budismo se está estudiando desde hace 2.500 años. Nosotros la llevamos estudiando 100 años.
Vamos, que entonces tu pasión, por lo que veo, es la mente, y eso es lo que te ha conducido a Oriente para poder seguir profundizando en tu conocimiento sobre la mente humana.
Entre otras cosas, y en la espiritualidad, de alguna manera, yo siempre he sentido esa trascendencia, que no estamos aquí solo para cumplir cuatro rutinas y desaparecer y irnos, sino que realmente estamos todos interrelacionados y que hay una chispa de luz en cada uno de nosotros que tenemos que avivar. Y es un poco, en mi caso, es intentar contribuir en lo que esté en mi mano para que esas personas puedan descubrir y construir y digamos, sacar esa luz fuera para construir un mundo mejor. Esta es mi gran pasión.
Mónica, ¿qué es eso de autorrealizarse?
Autorrealizarse, en realidad, habría dos acepciones. Por una parte, en la parte más de psicología más occidental, pues es sacar todas nuestras capacidades, sacarlas afuera, realmente que no se queden escondidas, que no se queden dormidas en letargo, sino que podamos ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son nuestros talentos? ¿Cuáles son nuestras pasiones? ¿En qué somos buenos? Pues sacarlo fuera, no quedarnos en el si yo hubiera intentado, si yo lo hubiera hecho, si yo hubiera sacado mis sueños adelante, podría haber sido una diferente persona, podría haber tenido otra vida. No, es esta vida, es ahora, hay que hacerlo ahora. Y la acepción más oriental, la autorrealización tiene que ver con la unidad con la divinidad, tiene que ver con la iluminación, es decir, el ser capaz de ver más allá de la dualidad y unir la dualidad en uno, en que no, las cosas no son ni blancas ni negras, somos todo, pero somos mucho más que todo eso.
Al final, esto está estrechamente relacionado con el autoconocimiento, el primer paso.
El primer paso, vamos, seguro tiene que pasar por el autoconocimiento, nos conocemos muy poquito, aunque parezca que nos conocemos mucho, muy poquito. Nos tenemos que dar cuenta que somos un 90% de inconsciente y solo un 10% de consciente. Entonces, ese 10% es lo poquito que nos conocemos. El resto es la aventura de conocerse, ese 90% que nosotros captamos, digamos, para que las personas lo puedan entender. Nosotros captamos unos 11 billones de bytes de información inconsciente por segundo y solo 2.000 bytes de información son conscientes. Entonces, la cantidad de información inconsciente que tenemos acumulada en nuestra mente es enorme. Más luego todas aquellas cosas de nosotros mismos que no se adecúan a la imagen ideal que tenemos, la imagen positiva de lo buenos y maravillosos que somos, y aquello que no aceptamos de nosotros mismos, pues pasa también al inconsciente, es lo que Jung llamaba la sombra.
O sea, que cosas como la intuición, que de la que hablamos, serían esos pequeños detalles. Exacto. Que van a nuestro inconsciente, que en un momento dado salen, afloran, pero eso no sabemos muy bien de dónde han venido.
Es más real y más científico, podríamos decir, de lo que pensamos, ¿no? O sea, el denostar la intuición como una manera no válida de conocimiento es un error, porque simplemente la intuición proviene del lado derecho del cerebro, el lado no racional, pero que también es el lado que tenemos. Y entonces, bueno, pues toda esa información que hemos ido acumulando de alguna manera sale con esos chispazos de intuición. Es muy importante poderlo seguir.
Y todo esto, volviendo al autoconocimiento, ¿hay técnicas? ¿Esto podemos entrenarnos para ser conocedores de toda esa parte que tenemos dentro de nosotros y que no somos conscientes de ella?
Más que nunca. Yo creo que antes el autoconocimiento, bueno, esto viene de los griegos en Occidente, o sea, estamos hablando de muchos, muchos siglos, ¿no? El conócete a ti mismo en Delfos era realmente la cita, la maestra, ¿no? Entonces, es súper importante. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues ahora mismo, de verdad que en esta época que nos ha tocado vivir, tiene unas cosas muy negativas y muy difíciles y muy complejas, pero tiene cosas muy positivas. El autoconocimiento, el conocerse, está al alcance de todos. Hay muchos libros de desarrollo personal que nos pueden ayudar. Hay cursos, hay grupos, hay personas, y hay muchas personas que están interesadas en eso. O sea, que no estamos solos en esta carrera. Yo creo que ahora es muy fácil.
¿Tú impartes conferencias? No sé si también cursos.
Sí, bueno, en las empresas doy algunos cursos y en público, digamos, solo doy un curso que es sobre cómo ser un poco más felices.
Primer paso, autoconocimiento. Hasta ahí hemos llegado. Estábamos hablando de la autorrealización. Aquí vuelve a salir, no sé si decir, el tema de la vocación, que tú misma nos has dicho que es un factor importante para sentirse uno bien consigo mismo. Pero si nuestro trabajo solo cumple o cubre esas necesidades materiales, ¿dónde debemos buscar esa autorrealización?
Pues para eso está nuestro tiempo libre. Yo creo que tenemos que emplearlo bien. En lugar de pasar las 4 horas que pasa el españolito medio viendo la televisión y sobre todo Telecinco, pues, bueno, es que me lo inventé yo, esto está ahora mismo estudiado.
Son las audiencias.
Exacto, entonces esas 4 horas las podemos emplear en cosas muchísimo más útiles y mucho más beneficiosas para nosotros, como puedan ser nuestras pasiones. Y con esas 4 horas, fíjate, si la mitad de nuestro día laboral lo podemos emplear muy bien.
Aquí entra en juego otra historia, que es la de gestionar nuestro tiempo. Los españoles sabemos gestionar el tiempo, y estoy hablando también de la jornada laboral.
Poco. Pero
poco
yo creo,
y mal.
Poco y mal. Cada vez está más de moda esto que se llama el presentismo, ¿no? Que es el estar presente en el trabajo, pero tu cabeza está en otro sitio. Entonces
que no por estar
10,
12 o 14 horas en un puesto de trabajo se rinde, porque yo creo que nada. Física y mentalmente es imposible.
No. Los atletas de élite, ahora mismo eso está muy medido, pueden estar con toda su atención. Ojo, yo creo que ahora el paso tiene que ser... lo de la gestión del tiempo está un poco obsoleto. Ahora estamos pasando a lo que es la gestión de la atención.
Mira, estoy recordando una ley económica que era la ley de los rendimientos decrecientes. Uh-huh.
Exacto.
Que llega un punto en el que no se puede. No se esto sería más. Igual, no se rinde
exacto,
más.
Exacto. Entonces, por ejemplo, en los atletas, esto es lo que estaba contando antes, está muy medido, pero estábamos hablando de la atención. Estar con toda la atención puesta y con toda la concentración se puede estar un máximo de 4 horas, no más. El resto hay que, bueno, pues ser capaces de regenerarse, de descansar mental y físicamente. Entonces, esto ocurre igual en los trabajos. Se puede estar 4 horas a tope, el resto ya no. Entonces, bueno, de si trabajamos 12 horas, pues ya podemos calcular cuántas nos sobran.
O sea que tenemos que replantearnos muchas cosas para llegar a ese punto de autorrealización, y aunque lo principal está en el interior de nosotros mismos, también ese es el primer paso, pero como bien dices, yo creo que hay muchos cambios que a lo mejor nuestra sociedad debería tenemos plantearse, que,
claro,
¿no?
Pero
en
yo
conjunto.
Creo, eso está claro, pero tenemos que empezar por nosotros mismos, darnos cuenta de dónde está nuestra atención durante el día. ¿Estamos a todo y entonces no estamos a nada? ¿O estamos realmente siendo efectivos porque ponemos nuestra concentración en lo que estamos haciendo?
Mónica, ¿y la música sería un elemento de distracción o, por el contrario, nos puede ayudar en nuestra concentración?
Yo creo que puede ser una buena compañía. A mí la música me acompaña mucho cuando viajo por el mundo sola y realmente es como si llevara al mejor acompañante del mundo al lado siempre, ¿no? Porque según cómo me encuentre, pues me pongo una música diferente y me inspira.
Y esto de estudiar con música, que yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho y nuestros padres nos han dicho, ¿pero cómo vas a estar estudiando?
Pues depende qué música. Si la música no tiene, si tiene letra y nos pierde, nos lleva la concentración a otro sitio, la atención a otro sitio, no es muy adecuado. Lo que sí que podemos poner, bueno, pues es música relajante, música que contribuya justamente a que nuestro foco esté en un solo lugar. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a waste time chasing cars around our heads. Mónica Esgueva, viajera incansable, Snow Patrol, te han acompañado en alguno de esos viajes por el mundo que no sé si son de placer o ya por trabajo, lo de viajar sola. Bueno, viajar sola es una pasión porque me permite realmente meterme dentro de todo eso y meterme dentro de la cultura y compartir muchas cosas que cuando vas con acompañantes pues lo haces solo desde
te
la
distraen.
Superficie, claro, y no puedes. Yo creo que me abre muchas puertas y me hace descubrir las cosas de manera muy profunda. Y luego, pues yo creo que otra pasión para mí es viajar por el mundo. Lo del trabajo, bueno, me lo busco. Yo creo que a veces me...
O sea, te buscas excusas para viajar.
Sí, 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 seguro, vamos. Y Snow Patrol, esta canción me hace recordar siempre un viaje hace pues justo 5 años. Estaba por los Himalayas en moto y esta canción la llevaba en los cascos puesta y me hace recordar aquellos paisajes absolutamente impresionantes.
¿También eres aventurera?
Un poco sí, claro. Para viajar sola por el mundo tienes que tener una dosis de aventurera, sí.
I don't know where, confused about how as well.
Would you lie with me and just forget the world?
Abro de nuevo las páginas de Mensajes para el Alma, este libro de Mónica Esgueva, y planteamos esta pregunta. Una pregunta que todos nos hemos hecho en alguna ocasión. ¿Cómo hacer para que me quieran? La respuesta es dura. Es una tarea absurda en la que las personas desgastan sus fuerzas inútilmente. No puedes forzar a nadie a algo que no hace voluntariamente, ni puedes malgastar tu energía con ese afán tan baldío como infructuoso que te puede conducir a las cavernas de los inframundos de la humillación más rastrera. Digo, ya avisé que la respuesta era dura. Bueno, luego viene el mensaje positivo. Es mejor caminar con suavidad, sin hacer mucho ruido, sin buscar llamar la atención, sin necesitar el aplauso ni las alabanzas, con buenas dosis de autocompasión y cariño. Solo al renunciar a la valoración ajena, te librarás de los lastres que encadenan a la mayoría de los hombres a la parte más sombría de la tierra. Una vez más, debemos ser nosotros los primeros en querernos.
Es que no podemos buscar fuera aquello que no tenemos dentro. Cuando tenemos los huecos internos, los vacíos internos, no se llenan con cosas ni con personas. Esta es una de las grandes equivocaciones de nuestra sociedad y este es uno de los grandes ejes de manipulación de la publicidad, de la industria de la publicidad, que nos hacen creer que simplemente comprando un poquito más de esto y comprando un poquito más del otro, nos sentiríamos muchísimo mejor y nos querrán muchísimo más.
Pero tal y como estamos planteando las cosas, Mónica, en esta charla, parece que estamos hablando mucho de la importancia de uno mismo, la autoestima, todo esto es cierto. Pero ¿cuál es la importancia del otro? ¿Qué papel juega el otro? ¿Necesitamos a los demás? ¿Se puede ser autosuficiente sin contar con los demás o hasta dónde?
No, las relaciones con los demás, esto somos animales sociales, somos los seres humanos, necesitamos estar en sociedad, necesitamos estar con los demás. Los demás son los que nos ponen a prueba. Los demás realmente son los que nos hacen darnos cuenta de qué es lo que no funciona en nosotros mismos. Y lo que solemos hacer es, en lugar de mirar hacia adentro cuando tenemos un problema en una relación, es
culpar al otro.
Exacto,
buscar la responsabilidad o ver los fallos del otro.
Exacto, entonces ahí es donde no funciona. Por supuesto que tenemos que vivir con los demás. Y además, yo creo que como más felices somos es dando, es ayudando, es intentando meter a todas esas personas que están fuera del círculo dentro del círculo de la felicidad. Es así como uno se siente más lleno y más pleno. Pero esto no significa que tengamos que dar el poder de nuestra felicidad a los demás, de nuestra dicha a los demás,
dejarla
de nuestra alegría.
Dejarla en manos de los demás.
Exacto. Necesitamos, ¿por qué nos necesitamos los unos a los otros? No, nada de lo que hacemos en la vida se puede hacer de manera independiente. O sea, algo tan simple como tener un libro en la mano. Para poder leer este libro necesitamos, primero, el trabajo del escritor, que lo haya escrito. Después, el señor que ha cortado los árboles para sacar el papel. Necesitamos a esos árboles, ojo, que no solo son los seres humanos, sino los seres vivos.
La naturaleza, ¿qué papel juega la naturaleza en nuestra felicidad? ¿Cómo deberíamos también ser conscientes y saber tomar esa energía que de algún modo está ahí?
La naturaleza forma parte de quienes somos. La tierra es la madre tierra, es la que nos acoge, no es el cubo de basura, no es solo la parte que vamos a expoliar para convertirla en dinero, que es como hacemos ahora. Es una gran equivocación. Todos los seres vivos son importantes para la vida del hombre y de la mujer.
Hay una pregunta en el libro que me llama la atención, que es si quieres ser vegetariano. Mira, aquí está, página 221. Me gustan los animales, pero me cuesta ser vegetariana. Los animales son criaturas de la madre tierra, tanto como nosotros. Merecen el mismo respeto, pues la vida también respira a través de ellos. Todos los que sienten, emiten una nota y merecen su espacio en la melodía general. Llegará el momento en el que surgirá de forma natural en ti la elección de no comerte a otros seres que tienen emociones. O sea, simplemente, tampoco es que digas a los lectores tienes que ser vegetariano, sino déjate guiar por ti mismo.
Claro, pero siempre, siempre teniendo en cuenta esto, que los seres que estamos rodeados de otros seres vivos que también tienen mucha importancia, que no solo son objetos que nos comemos y está aquí un filete. Este filete viene de un animal, pero cuando estás con delante del filete parece que es que esto viene como si hubiera sido fabricado químicamente. Y ese animal ha estado en unas jaulas y ese animal, muchos de estos animales se les da hormonas para que crezcan, no ven el sol en su vida. Sufren cuando se les mata. Bueno, yo no estoy haciendo ninguna apología, simplemente que seamos conscientes de las cosas como son, que no nos pongamos esas orejeras de aquello que no queremos ver, ¿eh?
Orejeras, hemos salido por el tema de los animales, pero yo lo voy a llevar ya también al terreno de las personas. Uh-huh. ¿Ausencia de empatía, quizá? ¿Esto también en nuestra sociedad se está perdiendo?
Sí, por supuesto. Por dar un ejemplo, las redes sociales tienen muchas ventajas y es que nos pueden, de alguna manera, reunir, nos pueden poner en contacto con personas que están en mundos lejanos o que no vemos todos los días, y esto es muy positivo. Pero también nos alejan de la empatía. Yo cada vez más...
El contacto es más frío.
Pues no, bueno, es que pensamos que en el otro lado no hay una persona muchas veces. Yo lo veo cuando con los comentarios que algunas personas ponen en internet, en Facebook, en Twitter, en cosas absolutamente, son cosas absurdas, críticas, juicios, hasta insultos que no se atreverían a hacer de cara a cara.
Efectivamente, Mónica, me llama la atención, yo creo que ha surgido un nuevo fenómeno y es que mucha gente se esconde tras las redes sociales, aunque dé su nombre, pero algo que es incapaz de decirle a otro cara a cara... lo pone ahí, lo lanza.
Exacto.
Que a mí me parece un acto de cobardía tremendo.
Bueno, de cobardía y además de impunidad, porque como se sabe que eso luego no tiene consecuencias, por eso se hace. Entonces, ¿qué ocurre? Que se pierde esa empatía, porque parece como si en el otro lado no fuera una persona la que lo va a recibir, es una persona como tú y como yo que lo va a leer y que le puede doler. Y no nos ponemos en el zapato del otro, en los zapatos del otro. Muchas personas no se ponen en los zapatos del otro. Cuando si está cerca esa persona, primero va a responderte y tú vas a tener mucho cuidado con lo que dices porque está la otra persona al otro lado. Parece que cuando es las redes sociales, bueno, como si esto fuera, bueno, que no hubiera persona, fueran máquinas lo que está en otro lado. Cuidado con esto. Entonces estamos perdiendo empatía de ese lado, de una parte importante.
Son muchas las preguntas y respuestas o planteamientos y soluciones que hay en Mensajes para el Alma. Y no sé por qué nos hemos ido más hacia las páginas del final y, como decíamos, está estructurado como en diferentes temas, uno mismo, relaciones con los demás y relaciones con el mundo. Pero me gustaría plantear, por ejemplo, una que es muy interesante, que está en las primeras páginas, en la página 26. ¿Nos podemos librar para siempre de las emociones negativas? E indudablemente, ¿cómo?
¿Por qué no lees la primera frase?
Las técnicas psicológicas y de psicoterapia buscan identificar los pensamientos que perturban al individuo y le impiden llevar una vida normal. Sin embargo, no conllevan una liberación profunda y completa de la persona. Solo puede producirse esta liberación remontando a su primera fuente, esto es, mirando directamente la naturaleza de la mente.
Claro, aquí hay como dos vías, ¿no? Una primera, el trabajar un poco las emociones negativas. No, más que nada porque las emociones negativas, cuando se convierten en sentimientos negativos, esto acarrea muchos problemas. Muchos problemas que cada vez más estamos viendo que son psicosomáticos, ¿no? Que al final el cuerpo, si no lo solucionas, el cuerpo es el que paga por ello, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo creo que tendríamos que diferenciar. Las emociones negativas las tenemos todos en momentos determinados, son automáticas y, bueno, no pasa nada. Tenemos que escucharlas, no tenemos que pretender que no las sentimos porque las estamos sintiendo. No tenemos que esconderlas, es sentirlas, investigar de dónde vienen. Porque el problema viene cuando de esa emoción negativa nos ponemos a pensar, nos lleva a pensar pensamientos negativos. Esto es lo que es dañino, porque lo que estamos es fomentándolo y esto se convierte en sentimientos negativos.
Pero para nosotros mismos, además.
Nosotros mismos.
Es un sinsentido porque nos estamos autolesionando con esas emociones negativas.
Pues que yo creo que hay falta de conciencia. Las personas no se dan cuenta que el darle tantas vueltas a las cosas, el rumiar los pensamientos negativos, pues al final esto tiene consecuencias. Pagamos un precio muy alto, pero como parece que no es inmediato, dice, pues no pasa nada. ¿Cómo no me voy a poner yo a pensar en todo lo negativo que tengo en la vida, teniendo tantas cosas?
Pero muchas veces esos sentimientos negativos no solo pensar en lo que tienes, sino a veces tenemos sentimientos negativos hacia otros, pero que se nos vuelven en contra. Quiero decir,
sí,
tú te enfadas con alguien y estás enfadado, y cuando tomas conocimiento dices, pero si estoy mal yo me enfado contigo y tú a lo mejor
Exacto.
ni te has enterado. Y entonces, ¿me merece la pena a mí estar enfadada contigo si tú no lo estás sufriendo? ¿Lo estoy sufriendo yo, luego egoístamente?
Exacto, y es lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando no perdonamos, ¿no? Cuando guardamos rencor a las personas y la otra persona no tiene ni idea que le tienes rencor y
el
tú
rencor,
te estás...
la claro, envidia, todo este tipo celos, de sentimientos, los celos.
La ira, en fin, ahí tenemos una lista muy larga. ¿Y todo esto qué es? Pues como si te estuvieras tomando veneno a gotitas. Pero claro, imagínate, si te estás tomando muchas gotas de veneno, el cuerpo lo va a pasar mal. Y el cuerpo al final protesta. Y luego decimos, ¿de dónde vienen las enfermedades? Bueno, pues ahora se está descubriendo cada vez más que las emociones negativas contribuyen muchísimo a debilitar el sistema inmunitario y a dañar los órganos.
Y esto que denominamos estrés, obviamente hay un estrés positivo hasta ciertos niveles, pero lo que ya entra dentro del estrés negativo, ahora que has dicho esto, también nos pasa factura mucho físicamente. ¿Cómo solventarlo?
Pues yo creo que sobre todo es estar en el presente. O sea, esto que ahora mismo yo es una de las cosas por las que estoy abogando mucho, incluso en las empresas, el mindfulness, que significa simplemente la atención plena en el presente. No estamos nunca en el presente, si es que le damos mil vueltas a aquello que ya no podemos cambiar y nos preocupamos hasta la saciedad de todo aquello que va a pasar en el futuro, cuando no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Una dosis de planificación es normal, está bien, pero no aferrarse a eso y estar pensando continuamente, Dios mío, ¿qué pasa si esto no sale? ¿Qué pasa? Entonces, porque entonces entramos en círculos de estrés que se convierten en ansiedad y que nos atrapan. Parece como si nos estuvieran cogiendo por la yugular y no salimos de ahí. Entonces es estar en el presente. Lo que yo puedo hacer es ahora. Y voy a hacerlo lo mejor posible. Y voy a hacer todo lo que está en mi mano. Y luego ya suelto. Me libero de los resultados. Porque es que yo ahí no tengo nada que hacer.
Pero esos círculos son contagiosos. Porque tú individualmente puedes intentar no ser así. Pero en una estructura empresarial te pueden meter dentro de
Hombre,
esos
hay
círculos.
Una presión. Eso está claro. Hay una presión. Si la presión es brutal y llega un momento en el que no puedes más, pues te lo tienes que plantear. Si tú estás en el lugar adecuado. Y luego el estrés que hay, por supuesto, en las personas de alrededor, ese yo creo que lo podemos mejor gestionar. No entrar, o sea, hacer una diferencia entre el estrés de los demás y la manera de pensar de los demás, que es muy respetable, pero que no es la mía. Y yo tengo poder sobre mis propios pensamientos. Y esto no me lo puede quitar nadie. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?
Disfrutando de la música de U2 y de la compañía de Mónica Esgueva, mucho estamos hablando de mensajes para el alma y las cuestiones que planteas en este libro, pero lo que no te he preguntado es cómo salta esa chispa de decir voy a plasmar en un libro todas estas cuestiones que tú misma nos decías al principio, pues te han venido planteando gente de fuera en una conferencia, en un curso? ¿En qué momento dices, esto lo voy a llevar a unas páginas?
Pues la verdad es que fue una cosa, fue lo que le llaman los escritores, lo llaman la musa. Pues es un poco cuando la musa te toma por banda y tú estás ahí de instrumento, ni más ni menos. Y de repente empecé como a escribirlo, no se sabe dónde se
esto
proviene.
¿Esto de la escritura automática?
Casi, ¿no? Entonces empecé como que me entró ese impulso de empezar
de
a
recopilarlo.
Exacto. Y lo fui haciendo a lo largo de un par de años y bueno, al final se convirtió en un libro.
Mensajes para el alma, sabiduría para la vida cotidiana en tiempos difíciles, muchas cuestiones las que planteas y las que van surgiendo. Pero yo quería preguntarte sobre el talento. Tú que has estudiado todos estos temas, ¿qué es el talento? Al final hay muchos talentos.
Claro, hay muchos talentos. Es una capacidad que tenemos innata los seres humanos, y de todas esas capacidades, pues unos tienen más desarrolladas desde que nacen unas que otras. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que escuchar a los niños, a nuestros hijos, para darnos cuenta de cuáles son las que ellos tienen, a observarlo.
¿Y cómo potenciarlo?
Exacto. Entonces no tratar de que sean como nosotros queremos que sean. Si este niño tiene un potencial para la música, no intentar que sea ingeniero de todas, porque yo soy ingeniero. O sea, esto es una proyección de mi propio ego. Mi hijo no es una parte de mí como una parte de mi ego. Es una persona, y se va a convertir en una persona independiente. Yo lo que tengo que hacer es que sea lo más feliz posible. Y como más felices vamos a ser, es si dedicamos nuestros talentos, si nos dedicamos a esos talentos, a hacerlo nuestro trabajo en la medida que podemos, que sea posible. Y si muchas veces, si no se empieza desde muy pequeño, no se puede. Otras veces sí. Otras veces somos más mayores y hacemos un cambio total de carrera profesional.
Tú misma nos has contado tu experiencia. Exacto. Personal y cómo tú lo has hecho. Exacto. Cómo de alguna manera estabas encaminada o metida. Esto es un poco como los carriles de las atracciones de feria, de los caballitos, ¿no? Es como estás montada en tu caballito y estás ahí dando vueltas y dices, ¿por qué no me puedo
bajar
salir?
Y me voy a otro caballito.
Y que el caballito vaya por libre, ¿no? Sí. Está la senda ahí marcada, pero esto a nivel social puede que sí esté cambiando. Yo creo que hay una generación, a lo mejor como la nuestra, en que nos dejábamos mucho influir por nuestros padres, porque a su vez nuestros padres no lo habían tenido fácil.
Claro.
Y entonces pretendían que nosotros aprovecháramos esa ausencia de oportunidades que ellos habían tenido.
Claro.
Pero esto un poco está también cambiando ahora a nivel social. Cada vez somos más conscientes de que lo importante es la felicidad y que ni una carrera ni otra, porque si luego a lo mejor estás abocado al desempleo, pues por lo menos que hayas disfrutado.
Exacto.
En esos años que has estado estudiando.
Pero ahora yo creo que el problema viene más de otro lugar, y es un poco, yo sigo alucinando que los niños, que los jóvenes, sobre todo los jóvenes que tienen más conciencia de esto, la única preocupación que tienen es poder salir y tener trabajo. Y entonces dicen, yo lo que quiero ser, sí, y quiero ser funcionario. O sea, que todavía los jóvenes quieran ser funcionarios, para mí es muy triste. ¿Por qué? Porque lo que está demostrando una aversión al riesgo, una aversión al explorar lo que la vida tiene para ti, y lo que quieres es realmente cuanto antes ponerte en un puesto en el que, aunque sea pegando sellos, pero Dios mío, es que pegando sellos 40 años no es nada fácil.
Bueno, ha habido quien se ha buscado esa parte segura y cuando la ha tenido ha roto con todo y se ha ido a explorar o a viajar. Ahora se dan también muchos casos de aventureros, gente que recorre el mundo en bicicleta, en moto.
Hombre, yo creo que los que lo escuchamos, pero realmente son una minoría muy, muy, muy pequeña.
Por eso son noticias. Bueno, pero tú haces ese tipo de cosas sin que eso se convierta en noticia, de alguna forma.
Bueno, sí, pero también me ha llamado loca en algunas ocasiones, no te creas que no.
Oye, ¿y en casa a nivel familiar?
Pues mis padres la verdad es que son ejemplares en cuanto que ellos no han cogido un camino así. Mi hermano sí que es bastante como yo, somos dos. Los dos somos, no se sabe de dónde hemos salido, pero los dos somos de este estilo de vida. Y ellos no, para nada nos lo han inculcado porque no ha sido su estilo de vida, pero sí que hemos tenido su apoyo más incondicional. Y yo, yo no sé si hubiera sido capaz de hacer todo lo que he hecho sin unos padres así. Yo les debo mucho, mucho, mucho.
O sea que vuestros padres os han dado las herramientas para vuestra formación. Exacto. Pero luego también las herramientas para que seáis libres.
Totalmente. O sea, por una parte, claro, ellos siempre quisieron que estudiáramos una carrera, pero yo me acuerdo, mi padre me decía, tú estudia una carrera y luego después haz lo que quieras. Pero tienes tu formación, tienes tu background, que eso no te lo quita nadie. Y luego, pues claro, pasar por momentos muy complicados se pasa. Ojo, que esto también no... Yo ahora, pues ha pasado años en los que lo he pasado mal. He tenido que hacer muchísimos sacrificios, sobre todo materiales. Que esto no es todo color de rosa. Pero cuando uno cree en lo que hace, lucha por ello. No se queda a un lado cuando vienen los obstáculos, sino que realmente los obstáculos van a venir, ¿no? Tenemos que ser muy objetivos con todo esto y muy realistas. No es fácil. Esto no es, de verdad que no es un camino de rosas. Pero compensa. Yo cada día me levantaba diciendo, estoy en mi camino, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Llevará más tiempo, llevará menos, pero sé que tengo que continuar. Porque el sentido de mi vida está. El propósito lo siento.
Mónica Esgueva, muchas gracias por tus palabras, por tu visita y por estos mensajes para el alma que has recopilado en las páginas de este libro. Mensajes para el alma, sabiduría para la vida cotidiana en tiempos difíciles. Y le damos las gracias también a Lourdes Mercado, que ha estado hoy en la realización técnica.
Muchas gracias a vosotros.
Someone once told me that you have to choose what you win or lose. You can't have everything. Don't you take chances, you might feel the pain. Don't you love in vain, 'cause love won't set you free. I could stand by the side and watch this life pass me by. So unhappy, but safe as could be. So what if it hurts me? So what if I'm break down? So what if this world just throws me off the edge? My feet run out of ground. I gotta find my place. I wanna hear my sound. Don't care about all the pain in front of me, 'cause I'm just trying to be happy. Just wanna be happy, yeah. Holding on tightly, just can't let it go. Just trying to play my role. Slowly disappear. Well, all these days they feel like they're the same. Just different faces, different names.
to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary. When I ruled the winner.